La mar en coche.
El año pasado, cuando se imponía la idea de una década ganada en el 2013, nosotros nos preguntamos, ¿una década de qué? Hicimos una serie de informes, entrevistas y temas especiales para abordar justamente cómo se podía pensar esta década kirchnerista en la Argentina. El mercado de trabajo, la distribución del ingreso, la salud pública, la educación, el avance del modelo productivo sobre los territorios, la seguridad y la inseguridad, entre otros temas, son algunas cuestiones que abordamos en aquellos especiales que están en nuestro blog en www.marencoche.wordpress.com. Y acaba de salir un material muy interesante para seguir pensando estos temas. Es el libro del sociólogo Gabriel Kessler, que se llama Controversias sobre la desigualdad 2003-2013. Ya estamos en comunicación con él para hablar de este tema. Gabriel, muy buenos días. Diego te saluda.
¿Qué tal, Diego? Buenos días.
En principio, preguntarte, Gabriel, una cosa que vos afirmás en tu libro, que decís que es posible constatar un movimiento hacia una mayor igualdad en ciertas dimensiones en la Argentina, pero también que perduran o se refuerzan desigualdades en otras. Y te preguntamos por este segundo grupo, ese espacio donde las desigualdades siguen proliferando en la Argentina.
Sí, bueno, uno podría marcar en, digamos, casi todas las dimensiones que yo indago en el texto, a partir de justamente de trabajos hechos por colegas, por universidades, por centros de investigación, por el Estado, y uno puede marcar, digamos, lo que yo llamo tendencias contrapuestas. Entonces, uno puede ver, por ejemplo, que en el mercado de trabajo, si bien hubo obviamente un aumento del trabajo en blanco, un aumento de lo que se llama la re-regulación de relaciones de trabajo, con mayores protecciones, leyes como la ley del empleo doméstico, ley del trabajador rural, también, por ejemplo, persisten lo que se llama, algunos autores, como un núcleo de exclusión estructural, o sea, la capacidad de la economía de generar en algunos sectores empleos protegidos, pero también de que perdura un núcleo estructural bastante importante de personas excluidas del mercado de trabajo o en condiciones de laborales muy, muy críticas. Entonces, eso, por ejemplo, en mercado de trabajo. Después, también podemos ver ahí que si bien hubo una reducción de la desigualdad en el coeficiente de Gini muy, muy importante, si bien se desaceleró esa disminución en los últimos años, también en lo que se llama la distribución funcional, es decir, lo que recibe el capital y lo que recibe el trabajo, hay una tendencia en más largo plazo que proviene de los años 70, que es que el capital aumenta su participación, sobre todo a partir de una disminución del salario real. Si bien tendió a disminuir esa diferencia, se mantiene una tendencia más a largo plazo. Y después, en educación, en salud, en vivienda, en concentración de la tierra, en homicidios, en cada uno de las áreas que yo indago, podríamos marcar estas tendencias contrapuestas. Por ejemplo, mejora la situación económica de los hogares, pero mayor alejamiento de la casa propia por encarecimiento del terreno y el suelo en general, y eso obviamente está eclosionando en la cantidad de conflictos como el terrible sucedido hace poco, estos días en Lugano, en muchos lugares del país. Una concentración, por ejemplo, de los homicidios en las zonas más vulnerables de las grandes ciudades, una tendencia a la, digamos, producto de la valorización de la tierra y la disputa por las tierras en distintos lugares del país. Vemos también expulsión de población, en muchos casos de pueblos originarios, pero de población que tenían una propiedad de la tierra hasta el momento. Y, digamos, en cada uno, si querés, de las dimensiones, uno podría marcar la persistencia de lo que se llama un núcleo, o lo que yo llamo un núcleo de exclusión estructural, y también, en algunos casos, la persistencia, o mejor dicho, el paralelo entre la inclusión. Por ejemplo, uno puede estar incluido en el sistema educativo, estar incluido en un sistema de salud, pero la diferencia, las desigualdades en el acceso a los servicios y en la calidad de los servicios es de tal magnitud que uno puede hablar entonces de la coexistencia entre inclusión y desigualdad.
Es interesante esa diferencia también que haces entre pobreza y desigualdad, como que pueden hasta convivir, ¿no?
Sí, digamos, son dos conceptos que, si bien, por supuesto, uno puede entender la pobreza como un subproducto de la desigualdad, pero uno puede tener sociedades donde puede disminuir la pobreza absoluta, no la relativa, porque eso sí se mide respecto a la relación con otros sectores, puede disminuir la pobreza absoluta porque hay, para llamarlo de algún modo, un elevamiento del piso de ingresos o un mejoramiento general, y pero la desigualdad entre los sectores se mantiene. De todos modos, digamos, en el libro yo trato de mostrar como más que hacer un balance, es demostrar las complejidades de la época y también las complejidades para analizar la época. O sea, el libro tiene también una intención de debatir cómo se debe pensar una época. Por ejemplo, uno, digamos, se ha hablado mucho de las desigualdades en la calidad de la educación a partir de pruebas internacionales como el PISA, etcétera, que la verdad que nos dan mal, nos dan muy mal. Pero también yo digo, bueno, ¿cómo pensar un sistema que es más inclusivo que en el pasado? O sea, hay sectores que en el pasado estaban excluidos del sistema educativo y hoy están, y al mismo tiempo parte de esa desigualdad externa, para llamarlo de algún modo, está dentro del sistema. Entonces, si nosotros comparamos, por ejemplo, nuestro desempeño en las pruebas estas internacionales, el PISA, nos va mucho peor que en otros países de América Latina, por ejemplo Chile. Pero nuestro sistema es más inclusivo porque es un sistema, en primer lugar, gratuito, y hay una mayor inclusión de otros sectores sociales. Entonces, hay yo creo que hay una necesidad de repensar la manera de analizar de manera multidimensional la desigualdad, y también algunas preguntas que llevan en el texto, que con qué comparar, cuáles son las indicadores para tomar en cuenta. Es decir, es un debate que obviamente, no digo que comienza, pero que tiene como muchas aristas.
Imagino, Gabriel, que es una ruta difícil para elegir para la investigación, porque ante la ambigüedad, en un momento donde todo se binariza a favor o en contra de determinar si el kirchnerismo es una década ganada o no, esa ruta intermedia que vos elegís de complejizar y ver las múltiples variables que hay que analizar no te posiciona ni de un lado ni de otro, ¿no?
No, me parece que yo reconozco, a ver, si uno, digamos, vos sabés que los sociólogos, yo digo medio en chiste, medio en serio, cuando nos preguntan, bueno, ¿qué pasa? Nos preguntan definiciones, siempre nuestra primera respuesta es, esto es más complejo. Es decir, en general le evadimos, yo creo que saludablemente, a las respuestas binarias. De todos modos, al final del libro yo hago un balance. Bueno, ok, si uno tuviera que hacer un balance, yo, digamos, después de un recorrido analítico, dimensión por diferentes dimensiones, bueno, un balance holista. Yo digo, bueno, la década, la Argentina sale más igualitaria. Si yo digo, las dimensiones que yo miro, y hay núcleos de exclusión estructural, hay núcleos de desigualdades con inclusión, hay riesgos diferencialmente distribuidos en la población, pero uno puede decir, en las dimensiones que yo analizo y otras que no analizo porque en las que no hay controversias, porque claramente son más igualitarias, matrimonio igualitario, leyes de identidad de género, etcétera, la Argentina sale, a mi entender, de acuerdo a lo que yo veo y lo que yo analizo, más igualitaria. Sobre todo porque a mí me parece importante marcar, no comparar, por ejemplo, año con año, sino tendencias de periodos. Y comparando décadas anteriores, los 90, por supuesto, y la década que pasó, tiene un signo hacia la disminución de las desigualdades. Yo digo, ¿es esto un cambio de tendencia, un movimiento de más largo plazo, que comenzó en muchos casos en la dictadura militar y a veces antes, en algunos periodos de puesta en paréntesis esas desigualdades, o es solamente un momento más de un ciclo que fue muy oscilante y se va a volver a desigualdades anteriores? Y yo creo que ahí lo que yo quiero también llamar la atención es, por un lado, que muchas ganancias en general son frágiles, en el sentido de porque tiene la fragilidad que tiene la estructura socioeconómica y ciertas ganancias en términos de igualdad. Pero también para poder llegar a algún tipo de consenso desde un punto de vista, aunque sea una palabra con un sentido muy laxo, de sectores progresistas, hacia aquellas cosas que deben ser profundizadas, que deben ser cuidadas, que deben ser, de algún modo, que son activos ya, no de un gobierno, sino, no importa si un gobierno o no, sino de la sociedad, y que son las bases para mantener logros igualitarios y para profundizar. Y en ese sentido, me parece que está bueno pensar fuera de un esquema dicotómico, porque además creo que como toda época, o no todas, pero por lo menos esta época tiene matices y tiene mucho para, a partir de los cuales, poder profundizar una disminución de las desigualdades.
Hay una frase con respecto a lo que estás diciendo en tu libro que es bastante perturbadora, que dice que toda ganancia en términos de igualdad es frágil y puede ser erosionada por la acción del mismo periodo de gobierno.
Sí, eso lo digo más en una nota que en el libro. En el libro yo digo más bien que llamo la atención que muchas de las cosas que dijimos a fines de los 90, en el 2001 y el 2002 sobre... y también durante la década neoliberal sobre el fin de un determinado tipo de sociedad, saludablemente y por suerte nos equivocamos, es decir, muchas de nuestros pronósticos más pesimistas sobre el futuro, sobre lo que iba a pasar, afortunadamente nos equivocamos y hubo una capacidad de recuperación. Entonces yo digo, si eso también fue más maleable de algún modo de lo que suponíamos, también aquellas cosas que se ganan, sobre todo no quizás en derechos civiles y políticos, que esos de algún modo todo puede volver atrás, pero yo creo que son ganancias donde va a haber, donde hay menos, más dificultad de erosión y más posibilidad que determinados colectivos y movimientos sociales, derechos humanos, etcétera, los defiendan. Pero ciertos logros más desde el punto de vista económicos, de derechos, digamos, sociales, o algunos que no son derechos pero que son políticas, tienen la posibilidad de ser erosionada por la inflación, por cambios de gobierno, por la misma acción de gobierno. Entonces me parece que ahí sí hay la, ese es un poco la idea, que también toda ganancia de igualdad, la igualdad es un concepto muy exigente, entonces todas ganancias en términos de igualdad tienen son siempre de algún modo están sujetas a las posibilidades que se reviertan, entonces sobre eso llamó la atención.
Sí, de hecho también hay términos muy utilizados en esta década, como la idea de desarrollo con inclusión social, que mantiene en su mismo vientre, digamos, la contradicción, ¿no? El desarrollo aparece como algo positivo, como la chance de una inclusión a través del trabajo, y por otro lado también hemos visto cómo ese ideal de desarrollo con supuesta inclusión social fue expulsivo en términos del modelo productivo argentino, contaminante también al mismo tiempo, ¿no? La idea esa de desarrollo tiene la doble cara, que también erosiona derechos.
Totalmente. El desarrollo puede agotar recursos, puede generar expulsiones, puede generar pérdidas y a presente y a futuro en grupos sociales. Hay también todo un debate, digo, tomando lo que vos decís, hay un debate muy interesante y muy importante, digo, que yo no lo doy en el libro, que lo están dando otros colegas y otras colegas, que es ¿Qué tipo de desarrollo es el que genera más inclusión social e igualdad de aquí y hacia el futuro? Y sin duda ese debate también nos lo debemos, o sea, ¿cuál es el tipo, digamos, hacia dónde va la Argentina en relación a su estrategia de desarrollo? ¿Cómo ubicarse en este contexto mundial, que donde no seamos solamente un proveedor de materias primas? Obviamente es un debate central que falta darlo con profundidad y que de algún modo va a definir cuán igualitario o no será la Argentina de las próximas décadas.
Ahora, Gabriel, me pregunto por esta idea de la inclusión social, porque uno la entiende, esa inclusión social, como capacidad de consumo cuando no estaban cubiertas las necesidades básicas, y en muchos casos siguen sin estarlo, entonces es bueno ese paso de inclusión social a una capacidad de consumo básica. Ahora, cuando el consumo, en esta idea de inclusión social, pasa a ser el lugar de lo que dignifica, ¿vale la pena levantar el dedo y decir, yo no sé si quiero que la capacidad de consumo sea la regidora de la dignidad de Argentina?
Sí,
¿no?
Totalmente, de todos, digamos, y en principio la idea de inclusión social en su definición no estaba asociada a consumo, sino a derechos, a determinados derechos garantizados por el Estado, a los derechos de algún modo, un umbral de derechos sociales, políticos y civiles de base que garantizan un tipo de ciudadanía inclusiva para todos. Y en ese sentido hubo de algún modo un viraje, para llamarlo de algún modo, hacia una idea de inclusión vinculada casi exclusivamente al consumo, pero de algún modo ya ahí tenés un desplazamiento con esa idea de inclusión, ¿no? De todos modos, yo prefiero, como inclusión es un concepto que fue, digamos, demasiado, no quisiera decir mal usado o abusado, pero se cargó de contenidos demasiado polisémicos y algunos que no son, a mi entender, políticamente con los que yo acordaría. Yo, más que hablar de inclusión, prefiero, me parece que la idea de desigualdad, con todos los debates que hay en torno a ella, tiene una potencia política, relaciona condiciones de vida con discusiones filosóficas, con ideas de ciudadanía, con relaciones entre las clases sociales, que a mí me interesa más que la idea de inclusión. La idea de inclusión además tiene, digo, lamentablemente estuvo demasiado usada en los años 90 y digamos, no es que yo la descarto, pero me parece, como bien vos decís, que ha vivido un uso, una en los últimos tiempos, una relación entre inclusión y consumo, como vos marcabas, como una única forma de inclusión, que también lo vuelve objeto de una necesidad de redefinir qué entendemos por inclusión.
Uh-huh. Gabriel, no es necesariamente el tema de este último libro tuyo, pero sí lo ha sido del sentimiento de inseguridad y sí. De otras investigaciones, uh-huh. Que es justamente el tema de dónde se pone el foco para pensar la inseguridad. Y en estos días vemos algo que nos parece que retrocede 500 años más o menos, que es la idea de poner en el inmigrante la figura causante de la inseguridad. ¿Cómo estás viendo este momento, desde las declaraciones de Bernie hasta el impacto que eso tiene, que se genera inmediatamente una mesa para pensar migraciones a partir de una declaración periodística, ¿no?
Sí, no, a mí yo estoy, como te diría, no sé la palabra aterrorizado, pero estoy, consternado y escandalizado de ese uso de agitar esas banderas xenófobas para hablar sobre el delito. La verdad que también estoy, si te soy sincero, no entiendo por qué se hizo eso, por un lado, pero digo, más allá de eso, por un lado, los datos, digamos, no importan, pero igual, es necesario decirlo también, los datos muestran que hay una subrepresentación de personas de origen, digamos, de nacionalidad extranjera en el delito, pero aún si hubiera habido si hubiera sido así, levantarlo ya como problema nacional es claramente una agitación xenófoba, increíble. La verdad que no es muy preocupante, y digamos, lo único que me deja un poco de, no sé si ya tengo tranquilidad, de esperanza, es que una reacción social en contra de esa, digamos, de esas declaraciones, pero al mismo tiempo yo no he visto realmente datos, pero alguna gente dice que eso, que las encuestas muestran que eso generó, digamos, aprobación en encuestas, pero de todos modos lo preocupante es, digamos, que existe xenofobia en la sociedad, sí, eso por supuesto, digo, lamentablemente sí, pero lo preocupante es que eso se legitime desde voces del Estado y la relación entre extranjeros y inseguridad es una de las, digamos, se vio a nivel mundial, una de las banderas xenófobas más fuertes de la ultraderecha en otros países. Entonces es realmente muy, muy preocupante.
Gabriel, ¿por qué ante el síntoma de crisis siempre la derecha avanza primero?
Y porque yo no sé si la derecha avanza primero, pero posiblemente alguna de las cosas en una situación de preocupación social, de aumento de resentimiento social, de aumento de temor, los discursos de derecha hacen sintonía con algunas tendencias más autoritarias que reemergen con más fuerza en algunos sectores de la población, no todos, en momentos de crisis. Pero digo, yo creo que en la Argentina, y eso lo ven bastantes estudios, pero también es un tema de debate entre colegas, yo no diría que, digamos, hay, si uno lo compara con América Latina, hay una porción autoritaria de la población. Algunas encuestas los marcan en torno a un 30%, para dar una idea, digamos, para tratar de mapear un poco eso, que por ejemplo aparecía cuando fueron estos terribles linchamientos, este intento de linchamiento, había alrededor de un 30% que lo apoyaban. Había, cuando se mide el apoyo a pena de muerte, que es un indicador claro de autoritarismo, hay alrededor de un 35%. Si vos tenés alrededor de un tercio, te hago grandes números, de un polo más punitivo, autoritario, pero también tenés una parte muy importante que está en contra. O sea, también tenés en Argentina un polo antiautoritario que reúne parte de la sociedad, movimientos sociales, derechos humanos, movimientos feministas, partidos políticos, que también es muy importante y que tiene también una capacidad de dar batalla en el espacio público, presentar disputas cuando aparecen estas cuestiones autoritarias, reaccionarias. Me parece que está uno y otro, pero es cierto, yendo a tu pregunta, que por lo menos en el tema de seguridad, uno ve que para los sectores progresistas, pero es un tema, no es solo de la Argentina y no es de ahora, siempre fue más difícil dar una respuesta que convenza de algún modo a la población en términos de seguridad, y hoy vemos en casi toda América Latina, que hay lo que yo llamo un neopunitivismo, es decir, los sectores más autoritarios no son ya iguales a hace una década atrás, donde eran como más brutales, digamos, y ahora hay un discurso más calibrado, más precisado, más cuidado, donde se habla de inclusión social también, de no tanto mano dura, sino una ley justa, mucho uso de la tecnología. Entonces uno ve un neopunitivismo modernizado, y frente a eso los sectores progresistas, en el que me incluyo obviamente, no sé si hemos podido actualizar nuestro discurso y nuestras posiciones, y digo, no es una tarea fácil.
Bien, Gabriel, muchas gracias como siempre
por tu tiempo,
te mandamos un saludo.
Y muy buen saludos a la gente de la tribu.
Gabriel Kessler, sociólogo, investigador del CONICET, autor del reciente libro Controversias sobre la desigualdad 2003-2013.